La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
Bueno, y luego lo explicamos mejor, la torre. Pero la IFAB aclara hoy las reglas tras el famoso doble toque de Julián Álvarez en el penalti de la tanda frente al Real Madrid en octavos de final de la Champions. Y a partir del 1 de julio debe aplicarse que si el doble toque es involuntario y acaba en gol, que es lo que ocurrió en el penalti de Julián Álvarez, el lanzamiento debe repetirse. Porque el espíritu de la norma habla solo de la voluntariedad del doble toque. En el caso de Julián Álvarez es involuntario. Por tanto, esa tanda de penaltis, ese lanzamiento, tendría que repetirse. Pero vamos con el deporte en directo y luego lo contamos. En marcha el partido de cuartos de final de Roland Garros entre Carlos Alcaraz y el americano Tommy Paul. En la pista central sobre tierra batida, en juego la clasificación para las semifinales. ¿Cómo marcha, Rafa Plaza? Muy buenas.
Hola Edu, ¿qué tal? 10 minutos de partido, ha comenzado hace un poquito, gana Carlos Alcaraz 1-0, ha tenido las dos primeras bolas de break, no las ha podido aprovechar, así que 1-0 sacando Tommy Paul, 40 iguales en el marcador.
Arranca el partido, en juego también el España-Inglaterra, último partido de la fase de grupos de la Nations League femenina, necesitamos al menos empatar para clasificarnos para la fase final y estamos ganando. Se está jugando en Barcelona, en el Estadio del Español, José Agustín Gómez. Hola José.
Hola, muy buenas tardes. A algo más de 3 minutos más, el añadido de que España, vigente campeona de la Nations Cup femenina, se meta en su siguiente final a 4. Está venciendo 2-1 gracias a la remontada que tiene un nombre propio, el de Claudia Pina. Adelantaba a las británicas Russo en el minuto 21, pero Claudia Pina, que entraba en el 58, en el 60 marcaba con la zurda y en el 70 con la diestra desde la frontal de la media luna del área anotaba el 2-1 que de momento campea en el marcador y que, como tú bien dices, da la clasificación para la final a 4. Le bastaba con un empate, pero de momento ha dado la vuelta a la derrota para convertirse ahora mismo en la que va por delante, 2-1 frente a Inglaterra.
Hemos tenido que remontar, Ana Rodríguez, muy buenas.
Y con una protagonista, un nombre propio en este partido, como decía José, el de Claudia Pina, salía en el minuto 58 de partido, la segunda mitad, en el 60 hacía el primer gol, en el primer balón que tocaba, después el segundo, yo creo que Claudia Pina, demostrando que merece ser titular, no solo porque haya marcado hoy estos dos goles, sino porque es, yo creo que junto con Mariona Caldentey, la española más en forma en esta temporada, y es la que desde luego ha cambiado el partido. Y luego hablaremos, porque para los que no les gusta el VAR, hoy errores bastante importantes de las colegiadas en el partido y no hay VAR. Hasta la fase final no hay VAR en estos encuentros de la Liga de las Naciones.
Llamativo. En el Estadio del Español se está jugando el España-Inglaterra sin VAR. En marcha también el primer partido de cuartos de final de la ACB. Es el primero de una serie al mejor de tres. Es un Real Madrid-Baskonia sin Dec, operado de la cadera en el Movistar Arena. Está David Camps. Hola David.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. 4:33 para llegar al final de un partido absolutamente loco en el que el Real Madrid ahora domina por 6 puntos, 69-63, pero que ha llegado a dominar el Baskonia por 7 puntos mediado el segundo cuarto, que han sido 6 en el tercero. 42-48 señalaba el marcador, pero a partir de ahí un parcial 23 del equipo blanco cuando parecía absolutamente noqueado. Con Sergio Llull, Andrés Félix a la cabeza, 7 puntos ambos. Con Edi Tavares, máximo anotador del equipo blanco, anotando 13 puntos y dando la vuelta a lo que ha sido un partido dominado en principio por el conjunto dirigido por Paulo Lasso, como siempre, recibido con ovación por los 10.500 espectadores que llenan este Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Primero al mejor de tres, 69-63 con posesión para el equipo blanco. A las 9 y cuarto juega Unicaja Barcelona en el Martín Carpena de Málaga. Y ayer, recordemos, Edu, victorias caseras tanto del Tenerife como del Valencia.
Pues volvemos durante la brújula para contar todo esto y situar resultados y marcadores. Mientras, os cuento que esta noche van a escuchar, como le decía a la torre, a uno de los nuevos fichajes del Real Madrid, concentrado con la selección española, Dean Huijsen, un central de 20 años, 196 centímetros, que ha jugado la última temporada en la Premier con Andoni Iraola. Hoy va a estar en Radio Estadio Noche, esto es un avance.
A base de trabajo me lo he merecido. Yo, claro, estoy muy agradecido al míster también y de estar aquí. Yo estoy muy contento, ¿sabes? No me puedo quejar de nada, la verdad. Estoy bastante tranquilo y intento hacerlo lo mejor posible. Ya, bueno, hay algunos que me dicen, no, has elegido el equipo mejor equipo, no sé qué, hay algunos que me vacilan, o sea, hay muchos del Barça aquí, estamos bromeando con el clásico y vacilando un poco. Al final no te lo imaginas, lo sueñas, pero no te lo imaginas, pero se ha hecho realidad. Era mi objetivo y era donde quería ir. Muy encantado y ilusionado de empezar esta nueva etapa. Ah. Hay algunos que me escribieron y la verdad que tienen pinta de ser muy buena gente y nada, estoy ilusionado. Yo estaba ya haciendo el trámite para sacarme un pasaporte español, pero ellos hicieron como un pasaporte express, para decirlo así, y yo dije que quería jugar con España.
¿A qué central, a qué jugador crees que te pareces?
Quiero parecerme a Ramos.
Entonces, ¿quién es el ídolo de tu infancia?
Pues Ramos.
¿El mejor portero que has visto?
Courtois.
¿El mejor defensa?
Ramos.
¿El mejor centrocampista?
Zidane.
¿Y el mejor delantero?
Pues Ronaldo.
Yo creo que un poco del Madrid es, ¿no? O era Hausen, simplemente analizando lo que nos va contando. Esta noche, Dean Hausen en Las Rozas, en Radio Estadio Noche. Hausen, con quien hemos estado en la ciudad del fútbol esta mañana, donde sigue concentrada la selección de la Fuente. Actualidad hoy de La Roja, Fernando Burgos, buenas.
¿Qué tal, Pidal? Buenas tardes. Penúltimo día de la selección aquí en la ciudad del fútbol y Luis de la Fuente ya tiene a los 26 internacionales. Hace más o menos una hora se ha incorporado a la concentración de Las Rozas Fabián Ruiz, con su flamante título de campeón de la Champions League bajo el brazo. El sevillano solo va a tener un entrenamiento, el de mañana a las 11, antes del partido contra Francia, pero el seleccionador cuenta con él para ser titular. Como también será el 3 de España, Marc Cucurella. El del Chelsea alucina con Lamine Yamal, como compañero, pero también como espectador.
Que yo hacía mucho tiempo que no me ponía a la tele para ver a un jugador y disfrutar tanto de un jugador como espectador. Creo que Lamine, pues, da eso, es un jugador que da mucha alegría al fútbol, pues que te hace encender la tele y disfrutar. La verdad que una putada, pero bueno, y encima el míster casi siempre me lo pone, pero intento no lesionarlo, eso lo primero, y luego sí que es complicado. Al final es un jugador que siempre tiene muchos recursos, nunca sabes lo que te va a hacer, y lo bueno que tenemos es que solo me toca sufrirlo en los entrenamientos de momento y que en el día de partido va a nuestro favor, pero bueno, al final tiene un desparpajo y unas habilidades que es difícil encontrarlas en los jugadores de hoy en día.
El Cucu fue el enemigo público número uno para los alemanes durante la pasada Eurocopa, sobre todo a raíz de esa mano en el partido de cuartos de final contra los anfitriones, precisamente en Stuttgart, que el árbitro inglés Anthony Taylor no vio como penalti, ni tampoco el VAR. Pues Cucurella sabe lo que le espera en su vuelta al país teutón.
Estoy preparado, creo que me van a volver a pitar, pero bueno, es parte del fútbol al final. Es una cosa que pasó, no dependió de mí, yo creo que no hice nada malo. Bueno, yo creo que la primera vez que te pasa sí que te impacta un poco porque no te lo esperas o sí que es verdad que es, aunque digas que no es difícil lidiar un poco con eso por cada vez que tocas el balón y tal, pero bueno, creo que ya me ha pasado varias veces y creo que estoy preparado. No va a ser nuevo, ya voy un poco mentalizado con qué va a pasar.
Pues ya tenemos árbitro para la semifinal del jueves contra Francia. Será también inglés Michael Oliver, de buenos recuerdos para nuestra selección. Cero derrotas con él en 5 partidos oficiales.
Y estamos a horas de hacerse oficial el fichaje de Jon García, portero del Español, por el FC Barcelona. Nos lo cuenta ahora Alfredo Martínez desde Barcelona. Y buscamos el final del baloncesto en el Movistar Arena y de la selección española en el Estadio del Español. La brújula.
Noventa y nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
9 menos 10, sigue el deporte.
La brújula de Radio Estadio.
¿Cómo está lo de Jon García? ¿Se podría hacer oficial mañana? Alfredo Martínez, muy buenas.
Buenas tardes, Edu. El fichaje de Jon García entra en la recta final. Se espera que a lo largo de esta semana se pueda hacer efectivo. El Barcelona cuenta con el dinero para poner la cláusula, depositar la cláusula. No hay que pagar ni IVA, ni IRPF, ni ningún tipo de impuestos, porque es una cláusula de indemnización y ya sabe que el Español no negocia. Serán los 25 millones puros y duros. Tiene ya el sí de Jon García, que a miembros de su entorno ya ha confesado que acepta la oferta del Barcelona. De hecho, el portero barcelonés se encuentra en Sallent, una localidad cercana a Manresa, con su familia desconectando y al margen de todo el ruido. Falta, eso sí, por gestionar los acuerdos y los flecos finales de ese acuerdo de traspaso por 5 temporadas y la ficha del jugador, que tiene las garantías del Barcelona de que será una apuesta segura para la temporada que viene. Eso sí, quiere también garantías de que por fair play, que el Barcelona está al límite, no vaya a tener ningún tipo de problemas y pueda ser inscrito para la temporada que viene desde el comienzo de la misma. Mientras tanto, el Barcelona sigue intensificando el segundo objetivo, el del colombiano Luis Díaz, que también está por la labor de venir, pero aquí sí que el fair play es bastante más complicado porque su fichaje sería de 80 millones más una ficha más elevada que la del portero de Sallent. En cualquier caso, serían los dos grandes objetivos de un Barcelona que ha recibido una pequeña inyección importante en el día de hoy. Álex Valle se va definitivamente al Como. Paga los 6 millones de euros que tenía de cláusula y el jugador que estuvo cedido en el equipo de Cesc Fàbregas se queda en propiedad en el conjunto italiano. Y finalmente, también el Barcelona en el día de hoy ha publicado y ha presumido de cómo avanzan las obras del Camp Nou. Ya se están viendo los asientos VIP y los accesos al estadio por la explanada. Va cobrando fuerza y se espera que esté a tiempo para una prueba piloto en el trofeo Joan Gamper entre el 9 y el 10 de agosto.
Perfecto.
Joan García, horas decisivas para el Barça.
Pues esta noche, si hay novedad, en Radio Estadio Noche nos citamos, Alfredo. Y quiero saber qué piensa el Atlético de Madrid después de esta comunicación de la IFAB. Del penalti de Julián Álvarez, del doble toque y de lo que tendrán que hacer los árbitros después de la aclaración de la norma a partir del 1 de julio. Jano Mori, muy buenas.
Muy buenas, Edu. Mientras la International Board cambia la norma tras el penalti de Julián Álvarez, ahora si hay doble toque involuntario y es gol se repetirá, como por otra parte no es más que aplicar el sentido común, en el Atlético de Madrid se piensa que nadie, salvo Marchinia, vio con claridad esa infracción, pero ya pasó. Aunque la agrupación internacional de Peñas seguirá con su lucha hasta el final contra la UEFA, porque entiende, mostró mala fe editando el vídeo. Han pasado 3 meses y ahora toca mirar al futuro, y lo que viene es el Mundial de Clubes de Estados Unidos, para el que se trabaja hoy ya con la presencia de Simeone al mando, sin los 11 internacionales, con tan solo 12 jugadores del primer equipo y con hasta 15 canteranos, incluido Carlos Martín, tras adelantar el final de sucesión al Alavés la presente temporada.
Una de las actualidades del fútbol que me llamaba la atención, después de que Modric se despidiese del Santiago Bernabéu, va a jugar el Mundial de Clubes con el Real Madrid en Estados Unidos a partir del próximo 18 de junio, creo que debuta el equipo de Xavi Alonso, pero Modric suena ahora para el Milan en Italia, Mario Gago.
Hola Edu, Luka Modric ha vuelto un objetivo del nuevo Milan. El conjunto rosonero está renovándose completamente tras una temporada negativa y con la llegada de Iglitare y Max Allegri como entrenador, buscan al croata como referente de su nuevo centro del campo. Con la salida de Reinders al City, del ex del Real Madrid, tendría un espacio perfecto para jugar en el club de su ídolo Boban. A priori, todavía tienen que empezar las negociaciones, pero se filtra optimismo para que el croata juegue un año en San Siro antes del próximo Mundial. Aprovecho y cierro con noticia de última hora. Simone Inzaghi deja de ser entrenador del Inter tras 4 temporadas en las que ha ganado 1 Scudetto, 2 Copa Italia y 3 Supercopas. Además de llegar a 2 finales de Champions, la última, el 5-0 contra el Paris Saint-Germain, ha supuesto el final de su etapa como nerazzurro.
No está mal, pero claro, ha perdido 2 finales de la Champions, que siempre se le recordará. Ha terminado España, estamos en la Final Four. José Agustín, Barcelona.
La vigente campeona intentará revalidar el título a finales de año después de haberse impuesto a Inglaterra por 2-1 hoy en el RC Stadium, gracias a la actuación estelar de una jugadora que entraba desde el banquillo en el minuto 58 y que anotaba los 2 goles para el combinado de Montse Tomé, Claudia Pina, sin duda el nombre propio, hoy aquí en Cornellà.
Ana, ha terminado el partido y estamos en la Final Four. ¿Somos favoritas?
Bueno, es Final Four junto con Francia, con también Suecia y también con Alemania. Así que veremos, porque son 3 selecciones, las 4 con España, muy potentes.
Escuchamos en directo a Claudia Pina, Televisión Española. Claudia Pina, la futbolista de la selección española de Montse Tomé, después de la victoria 2-1 ante la selección inglesa. A ver si tenemos... Ahí la tenemos.
Con el alma y bueno, por suerte he entrado.
Decía Vero Boquete en la retransmisión, y claro, ahora Claudia Pina, ¿de qué? ¿De titular o de revulsivo?
De lo que haga falta, de lo que se me necesite. En el club también intento siempre aportar lo máximo de mí, sea de inicio de desde el banquillo. Estoy preparada y nada, feliz de poder salir desde el banquillo y ayudar al equipo y pasar.
Claudia, en semis, Inglaterra se queda fuera, así que solamente quedan Francia, Alemania, España y Suecia. ¿Son las favoritas también para la Euro?
Bueno, creo que Inglaterra también es una gran selección. Muchas otras seguro que ahora mismo no estoy para decir, y creo que la Euro va a ser algo muy bonito, con grandes equipos y muy competitivo.
¿No llama la atención, Ana, que haya sido suplente, Pina, hoy doble goleadora?
Sí llama la atención, pero es cierto que también, como dicen, el Barça tiene ese doble papel. Está entre ella y Salma ese puesto en el campo, y hoy ya sí ha salido de revulsivo, ha salido muy bien. Yo, para mí, este año, Claudia Pina siempre en el 11 titular. Y ahora dirás, descanso, unos días de descanso hasta la Eurocopa, hasta la concentración en la Eurocopa.
¿Unos días de descanso hasta la Eurocopa?
Pues no, así está el calendario no. En el fútbol femenino, porque es que el sábado hay Copa de la Reina, la final. Las jugadoras del Barça tienen que concentrarse ya con su club para disputar el sábado esa final de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid.
Miguel Venegas, en Francia, rival de España el jueves, ¿se habla ya del partido ante la selección española?
¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Pues es muy interesante pensar en cómo va a salir el jueves Francia frente a España. De Sams no es amigo de las revoluciones y de los cambios drásticos, pero con Mbappé fuera de París, el París campeón de Europa, la candidatura de Dembélé ya explícita al Balón de Oro, vamos a ver quién coge los galones en el campo el próximo jueves. Para empezar, no sabemos si va a jugar con tres delanteros o con cuatro. De Sams no es muy amigo de jugar con cuatro, pero precisamente contra Croacia en los cuartos de final jugó con cuatro delanteros y le fue muy bien, con Mbappé y con Dembélé por el centro. Encajaría con el rol que han tenido los dos durante toda la temporada. Barcola parece que iría al banquillo, entraría Doué, que es el hombre de moda en estos días, y quizás Solís es el jugador que se puede caer del once si juega contra España con tres delanteros, que sería lo lógico. Y el resto atrás, Tchouaméni en el centro del campo poniendo el mando, y atrás una línea de cuatro defensas muy férrea, muy sólida y muy física, con Koundé en la derecha, supongo que con Teo Hernández en la izquierda, y con Saliba comandando esa defensa, y Upamecano con Ate en el medio. Una Francia que va a intentar defender muy férrea como siempre, que el partido no sea demasiado atractivo, porque eso le beneficia a España, y salir a la contra con la velocidad de Mbappé y con el trabajo y el desparpajo que ha demostrado Dembélé en este último tramo de temporada.
Muy bien, pues lo vemos el jueves España-Francia. Y una de motociclismo, va a estar un mes de baja Jorge Martín. Chechu Lázaro.
¿Qué tal, Edu? Jorge Martín progresa positivamente de sus múltiples lesiones. Tras el último chequeo médico realizado en Barcelona, las 11 fracturas costales continúan su evolución fisiológica, también la del radio distal, y preocupa algo más la del escafoide izquierdo, que aún es visible, por lo que están considerando realizar otras terapias electromagnéticas. Dentro de un mes volverá a pasar una nueva revisión, aunque el español confía en poder entrenar con moto en un par de semanas, así lo asegura el pasado fin de semana en un evento de abril en Italia, y lo que es más difícil es estimar su fecha de vuelta. Se pierde seguro las tres citas de este mes y veremos si puede estar en alguna de las dos de julio, aunque yo me inclino a pensar que no regresará antes del parón de verano, así que esa fecha sería Gran Premio de Austria el 15 de agosto.
Pues hasta el 15 de agosto no veríamos a Jorge Martín otra vez sobre la moto. Julio, agosto, dos meses de baja para el madrileño. Tenemos en marcha el partido de Alcaraz frente a Tommy Paul, el americano, pista central de Roland Garros, Rafa Plaza.
Con paso muy firme, Edu, 5-0 está ganando Alcaraz en el primer set a Paul, así que no hay historia de momento, Carlos, más cerca de las semifinales.
Y acaba el baloncesto, el Real Madrid-Baskonia, Camps.
Con la primera victoria para el Real Madrid, 82-73, a base de tiros libres de Alberto Valde y de Sergio Llull, el primer punto de la eliminatoria para el conjunto blanco, el viernes 9:15 en Vitoria, el segundo a las 9:15, Unicaja-Barça.
A Alcaraz le contamos y le narramos el final del partido, esperemos que con victoria y clasificación para semifinales a las 11:30 en Radio Estadio Noche, porque ahora sigue la brújula aquí con Rafa Latorre, que está muy pendiente del tenis, aunque vaya a arrancar con la economía.
Sí, hombre, por supuesto.
Adiós.